está del otro lado Leandro García, a quien ya vamos saludando. Leandro, te presentábamos hace unos instantes. ¿Cómo estás, Conrado? Y Walter, acá desde Bolsón, te saluda. No sé dónde te encontrás ahora en este momento.
Estoy acá, siguiendo el debate en diputado. Un saludo para toda la audiencia, para Walter y para vos, Conrado. ¿Cómo
estás? Gracias, Leandro. Bueno, inevitable no consultarte sobre este debate, porque lo estábamos siguiendo desde bien temprano. Compartimos también con la audiencia las palabras de los diputados, tanto de Chubut como de Río Negro, que hacen a nuestra comarca andina. Pero bueno, compartíamos algunas de sus palabras. Primero consultarte sobre las primeras impresiones respecto de esta ley que ya ha salido y que ahora está con la votación en particular de por capítulos, ¿no?
No, es muy, muy triste, ¿no? Siguiéndolo con preocupación sobre lo que va a generar esta ley si se termina de aprobar en particular y en el Senado después, ¿no? Me parece que son retrocesos enormes para la Argentina, debates que creíamos que ya estaban saldados respecto al rol del Estado, a la importancia de darle al Estado las capacidades para intervenir en la economía, en usufructuar los recursos naturales para el beneficio de la gente que vive en las provincias y no para que todo eso se vaya al exterior, la posibilidad de un Estado inteligente que no atraiga inversiones a partir de entregar los recursos naturales, flexibilizar las relaciones laborales, entregar nuestro sistema previsional, ¿no? Bueno, un desastre generalizado que lamentablemente encuentra apoyo también en un gobierno provincial como el nuestro, que entendemos que se va a ver muy perjudicado, no solo por la cuestión económica, sino por la cuestión social también, ¿no? Esta ley deroga la ley 27.705, la última moratoria de la que ya hemos hablado en numerosas oportunidades y que deja a más de 5.000 rionegrinos y rionegrinas sin la posibilidad de acceder a una jubilación. No, es la verdad que es una ley de difícil descripción porque reforma cuestiones económicas, previsionales, sociales y entrega el patrimonio, ¿no? Es como dijo Cristina en la última intervención que tuvo, nos ponen un esquema de colonia nuevamente donde básicamente nos reducimos a facilitar que las grandes empresas vengan, se hagan de nuestros recursos naturales, no le quede nada más que el pasivo ambiental a la gente que vive cerca de esas explotaciones hidrocarburíferas, mineras y demás. Y la verdad que retroceden en materia de derechos laborales y previsionales de manera notoria, ¿no? Se elimina el monotributo social, se extiende el periodo de prueba para cualquier trabajo, se habilita la posibilidad de que se cierren organismos que son fundamentales para la gestión social, para las políticas sociales, para la ampliación de derechos. Es un retroceso inédito, me parece, que no veíamos desde los años 90 con ese nivel de profundidad.
Antes de darle paso a Walter, decías ahí, el gobierno de Río Negro también, ¿no?, acompaña en este sentido, vota a favor de la ley, por lo menos su diputado, Agustín Domingo, que tomó la palabra ayer y que compartíamos hace instantes nada más, y resaltaba, bueno, que había que eliminar muchas trabas que tiene o burocracia que tiene el Estado para que sea más eficiente, y destacaba esto de darles herramientas también al presidente de la nación. ¿Cómo queda ahora todo eso, no? También porque primero se dicen muchas cosas de que las provincias están enfrentadas al gobierno, pero en definitiva ahora acompañan esta ley, y después el rol dentro de la legislatura con, bueno, en tu caso, con el gobierno de la provincia.
Sí, bueno, nosotros, digamos, el acuerdo que hicimos electoral se dio el año pasado en el marco de entender que había, y como se verificó en las elecciones, podía ganar un candidato como Tortorielo, que hoy no solo está militando en la Libertad Avanza, sino promoviendo un acuerdo con Villaverde y el PRO para representar una opción de extrema derecha o libertaria en la provincia de Río Negro. En ese sentido, nosotros decidimos que Beretinelli era la opción más competitiva para frenar ese avance. Entendemos que se podía avanzar en un esquema de coincidir en grandes acuerdos que tengan que ver con esto, ¿no? Con cómo hacemos para que los recursos naturales que tiene la provincia fortalezcan la estructura productiva de nuestra provincia, permitan generar empleo, valor agregado, calidad de vida de los vecinos que viven más cerca. Se presentó el proyecto Comagua a nivel nacional para que la gente que vive en Río Negro tenga una tarifa diferencial por ser usufructuaria de sus recursos naturales. La verdad es que no pudimos avanzar en eso por distintas razones, y hoy creo que todo eso se agrava más, porque digamos, nosotros entendemos que que es muy nocivo lo que está haciendo el gobierno nacional desde que inició, ¿no? La devaluación, la desregulación de los precios con el decreto 7023, la posibilidad ahora de avanzar en estos términos que propone la ley, nos parece que es muy nocivo y lo está demostrando la recaudación en la provincia, que se cayó de manera estrepitosa, la obra pública que se frenó de manera brutal, el cierre de programas educativos y de salud. Entonces, la verdad que no se entiende por qué el gobierno provincial acompaña al gobierno nacional, le da herramientas para que siga haciendo desastres. No tiene ninguna lógica, ¿no? Para nosotros es estúpido, inédito, y la verdad que nos da mucha pena porque entendemos que el país, digamos, se encamina hacia una crisis muy profunda que ya la estamos viendo, aunque el presidente se destine, digamos, destine todos sus esfuerzos a negarla y a decir que está bajando la inflación y la economía se está reactivando, ¿no? La verdad que estamos, para mí, de nuestra mirada, encaminados a una crisis muy profunda, y eso va a incluir a nuestra provincia de Río Negro. Y la verdad, la provincia, el gobierno tenía la oportunidad de diferenciarse de eso y termina votando a favor. Para nosotros es un error político y la dificultad para seguir construyendo acuerdos en la provincia.
Walter.
¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo va?
Hola, Walter, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien. No, pensaba en muchos de los discursos que se vinieron dando, hablaron sobre el tema de la gobernabilidad. Yo tengo para mí que la gobernabilidad ya está dada. La otra cuestión es que lo que se ve en algunos discursos, al menos, es que se termina corroborando la fragmentación que hay en la Argentina. No parece un país, porque se negocia, cada provincia negocia por su parte, y me parece que se está perdiendo la cuestión de esta integralidad. Y el otro tema es que todo me sugiere que lo que se está haciendo es casi aprobar a libro cerrado un paquete que es inmenso, que necesitaría muchísimo más debate, porque cada renglón, cada artículo termina afectando a millones de personas de aprobarse.
Sí. Reforma a la estructura laboral, previsional, económica, productiva, ¿no? El régimen de exportaciones, de incentivo a las importaciones. La verdad que todas son malas iguales, digamos. Yo no encuentro una que beneficie a la gente, que favorezca una redistribución a favor de los que menos tienen, que vaya en línea de eliminar la pobreza. Es toda la misma lógica de sufrimiento hoy y entrega para la tierra prometida después, ¿no? Una lógica que permanentemente plantea el gobierno nacional, y la verdad que no entiendo por qué quienes han reconocido los daños que ha generado Milei hasta ahora, en las provincias o en los distintos niveles de nuestra sociedad, avalan esto, ¿no? Siguen diciendo que hay que darle gobernabilidad, herramientas, ¿para qué? Para que siga entregando el país, para que siga destruyendo el poder adquisitivo, para que sigan cerrando organismos, deteriorando derechos. La verdad que no se entiende, no hay ninguna razón por la que darle y votarle esta ley. No, yo no lo termino de entender, y creo que quienes lo hagan van a pagar ante la historia el nivel de retroceso. Yo creo que esto tiene un nivel de profundidad similar a lo que fue la reforma del Estado menemista o lo que
Sí.
fueron la ley Banelco, ¿no? Son leyes que van a pasar a la historia por el nivel de daño que generan. Y bueno, la verdad, la UCR votando a favor, digamos, en nombre de no sé qué, es bastante, bastante lamentable.
Sí, antes tenía la motosierra y la licuadora, con la aprobación de esto tiene la ferretería entera el gobierno.
Totalmente. Sí. Se entiende que el PRO lo acompañe, ¿no? Para
Sí,
mí
sí.
es claro eso. No se entiende que gobernadores que están sufriendo, como decía, repaso, ¿no? Sus universidades que no tienen presupuesto, no tienen obra pública, se le caen los recursos, les desfinancian programas educativos, programas en salud. Están entregando a las provincias que tienen recursos naturales muchas capacidades regulatorias que tenían para poner esos recursos naturales y usufructuarlos a favor de su comunidad, para que vengan las transnacionales y hagan lo que quieran, desde importar maquinarias hasta llevarse los dólares que quieran, cuando tenemos un problema tan grave de restricción externa, y el gobierno, por más que mienta, no juntó las reservas que tiene que juntar para el tamaño, nivel de destrucción que genera en la economía. Entonces, no hay ninguna razón objetiva para que quienes hoy están sufriendo esto en las provincias voten a favor, ¿no?
Ahora, teniendo este panorama, ¿no? Porque queda también el paso en senadores, mientras que vemos que lo que es la votación en capítulos se está aprobando todo
Sí,
por
aparte
ahora.
van a las chapas, sí.
Se
Sí, yo
está.
creo que se va a aprobar todo. De hecho, el capítulo 1, el capítulo 2, artículo 1 de la reforma del Estado era el que había generado más nivel de comparado con la vez anterior cuando se rechazó, y ya se lo aprobaron con más votos que el capítulo 1, creo. Así que yo creo que se va a terminar aprobando todo.
Capítulo 2, que creo es privatizaciones.
El capítulo 2, no, el capítulo 2 del título 12, privatizaciones, el 1 era el que había generado la otra vez más polémica. En las privatizaciones bajaron a 11 empresas, pero habilita a que puedan privatizar más, y está YPF, Ferrocarriles, ¿no? Empresas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, de nuestra provincia.
Bueno, decía que viene el tratamiento en senadores. Bueno, ahí la conformación de la Cámara de Senadores es distinta en lo que es la cantidad, por ejemplo, de representantes que tiene Unión por la Patria, pero igualmente ahí estaría más complicada la votación. ¿Vos cómo lo ves de expectativa o qué se habla también dentro del partido respecto de lo que puede llegar a ser este tratamiento en senadores?
Y la verdad que no se termina de saber, porque no se sabe cómo operan los gobernadores, ¿no? Los intereses provinciales. En este sentido hay una incertidumbre clarísima que, bueno, Unión por la Patria y salvo por el bloque de Tucumán, está votando de manera homogénea en contra de todo esto. Por suerte, honrando el mandato electoral. Lo mismo el Frente de Izquierda. Después el resto, ¿viste? El bloque de Pichetto y todo ese sector digamos, convive, si se quiere, con el oficialismo, con cierta distancia, o la UCR, me parece que no se sabe muy bien cómo va a jugar, digamos. Yo creo que ahora, entre la votación en diputados y senadores, se va a ver un periodo de negociación entre los gobernadores, a ver cuáles son los gestos que tiene Milei después de haberle votado esta ley, y entiendo que va a haber voluntad para acompañársela en el Senado también. Aunque esté más complicado, creo que tienen la posibilidad de sacarla. Nosotros, obviamente, vamos a hacer todo lo posible para que no lo hagan, ¿no? De hecho, valoramos cuando la senadora de Juntos Somos Río Negro votó en contra del DNU 70. Y entendemos que hay que hacer ese esfuerzo de que más gente, más sectores entiendan lo nocivo que son tanto el decreto como esta ley para los intereses de los argentinos y argentinas. Pero bueno, no sé cómo va a seguir, y creo que va a depender mucho de las negociaciones que encaren de acá hasta que se voten senadores, los gobernadores con el gobierno nacional.
En discursos apoyando a la ley que se está dando, que le están dando tratamiento, por lo menos hasta donde yo escuché, salvo alguna mención elíptica sobre el sector que está más perjudicado por las medidas que se están tomando, digo, los que quedan afuera del sistema, trabajadores informales, excluidos, los sectores más vulnerados, no aparece en el discurso. Salvo de que la cosa, esto, de que se promete que la cosa va a mejorar y
Totalmente.
quizá esos sectores con un mercado laboral recontra reducido y muy favorable para el empresariado, quizás se creen puestos de trabajo, pero con una remuneración mínima y un ejército de reserva que va a pujar por entrar al sector formal que va a ser muy grande. Digo, eso no aparece. En este sentido, hay dos proyectos y nos vamos a Río Negro, uno en el cual vos participás, que tiene que ver con la situación que se está viviendo en los barrios de toda la provincia y está dado por el acceso al alimento. En este contexto, donde hay tanto ajuste, ¿qué capacidad de maniobra entendés vos tiene el gobierno provincial como para asistir a ese sector que va en crecimiento?
Bueno, yo creo que las provincias, por eso también esto que está pasando en el Senado y en diputados, nos obliga a repensar un sistema federal que viene teniendo deudas que hace tiempo no se abordan, estructurales, y que tiene que ver con cómo se reparten los impuestos, cómo se distribuyen las facultades para cobrar tributos en toda la Argentina, ¿no? Porque hoy tenés que muchas de las provincias, como la nuestra, en 60, 70%, 80% de dependencia del Estado Nacional. Yo creo que en ese sentido, esta ley te lleva puesta aún más esas capacidades de regular, porque no solo es las finanzas y los recursos que vos tenés en la provincia, sino también la presencia territorial del Estado. No es lo mismo gestionar una provincia cuando el Estado establece políticas de inclusión previsional, cuando el Estado crea escuelas y hospitales, cuando hay programas nacionales educativos, culturales, científicos y tecnológicos, cuando los jubilados cobran bien, cuando el PAMI funciona bien, ¿no? Digo, la presencia de lo nacional en lo local, en lo territorial, es muy, muy importante, porque cuando se retira el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios no tienen capacidad para hacer frente a eso. Y esto se está viendo en la cuestión alimentaria, por eso nosotros proponemos este proyecto de ley, que tiene como intención, digamos, poner en discusión y en debate el rol que tiene que tener el Estado cuando el Estado provincial, cuando el Estado nacional se retira de esta manera, ¿no? Digamos, los comedores y merenderos son producto de la dificultad de la política económica de garantizar que cada familia pueda comer en su casa, y existen lamentablemente para asistir a la población más vulnerable. Las organizaciones sociales cumplen ese rol, organizaciones sociales que en general y a partir del gobierno nacional son permanentemente estigmatizadas y denostadas. Nosotros entendemos que cumplen un rol fundamental y que en todo caso, como establece el proyecto de ley, si hay dudas sobre la transparencia y sobre la veracidad de lo que hacen esas organizaciones sociales, bueno, que se cree un registro, como existe el RENACOM, el Registro Nacional de Comedores, donde se identifique quién gestiona el comedor, qué población existe, en qué barrio, cuánta gente, digamos. Las organizaciones sociales no ven mal eso, y además nos parece fundamental la articulación con los municipios, porque no lo pueden decir públicamente, pero muchos de los municipios que están ayudando a los comedores con alimentos frescos y demás, no están logrando hacer frente a esa demanda permanente de alimentos, de crecimiento de la crisis social y económica que genera, y la verdad es que están necesitando que el Estado provincial haga algo, ¿no? Y el Estado provincial hasta ahora no ha tenido una política destinada a este tema. El ministro de Desarrollo Social o de Desarrollo Humano lo que está planteando es que es importante asistir a las familias cada una en su casa y no a través de los comedores. Bueno, pero mientras tanto, ¿cuál es la política que tenemos para que esa gente que asiste a los comedores, que son muchos más de los que asistían en noviembre, octubre del año pasado, tengan acceso a la comida? Bueno, entonces nosotros proponemos este programa que le da las herramientas económicas, contables y administrativas para poder redirigir partidas hacia esta cuestión. Entendemos que no es un monto significativamente grande, por eso no le exigimos al gobierno provincial que lo saque de tal o cual lado. Y además copiamos una ley que se aprobó en la provincia de Chubut, que se sancionó por unanimidad a propuesta del diputado Emanuel Colinir, y que establece, como bien decía recién, la elaboración de un registro provincial de comedores, de quiénes son los encargados, y que el Estado destine partidas a esto. Bueno, eso en general es la propuesta nuestra, que tiene que ver con nuestra mirada de que el Estado provincial sustituya al Estado provincial en cuestiones tan importantes como el hambre. También lo hicimos y estuvimos exigiendo, y por suerte se reincorporó y se retomó el programa de orquestas y coros. Hay otro montón de programas educativos que se han dado de baja y el gobierno provincial no los puede sostener. Está sosteniendo el pago en el salario del docente del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que también lo retiró el Estado Nacional. Está sosteniendo fondos educativos que tienen que ver con la asistencia a comedores y al transporte, pero no puede sostener todo lo que el Estado Nacional se retira. Por eso, aún en este esquema, es inentendible el voto del gobierno provincial a favor de esta ley, ¿no?
Sí, no,
es clarísimo que el retroceso del Estado Nacional está impactando gravemente en la situación social y económica de la provincia.
Sí, la verdad que como venís detallando, lo hace menos entendible, pero también el gobernador igual dijo ahí que estaban defendiendo los intereses de los y las rionegrinos, y Domingo también dijo algo del tema del gas. Pero no me quiero ir de acá del tema de los comedores, porque es muy importante, lo vemos acá a diario en Bolsón, bueno, y en las ciudades más grandes se debe ver también la gran necesidad que hay de alimento, del hambre, en definitiva, ¿no? Esta ley, por ejemplo, no trae nada, ni nuevas partidas para los comedores ni demás, y de hecho también la ministra Petovelo estuvo un poco en la cuerda floja ahora por el tema de las universidades, pero también hizo mucha mella lo que dijo en su momento respecto de la asistencia a los comedores, ¿no? Pero en este contexto, y como lo venís diciendo, ¿de dónde podría llegar a salir esta, o se podrá garantizar con este proyecto las partidas necesarias? ¿Entonces podrá darlas el gobierno de la provincia para los comedores?
Mira, nosotros, yo se lo dije, ayer tuvimos una reunión con varias organizaciones sociales, con mi compañera de bloque, Y lo que le decíamos es que a nosotros no nos importa tanto si se sanciona o no la ley, o la ley nuestra, o la ley de otro, o la ley con modificaciones, o si esto termina en un programa del Ejecutivo Provincial, donde existe la decisión de abastecer de alimentos a los comedores, de armar un registro concreto, de identificar como Estado qué es lo que está pasando en los barrios más humildes y por qué la gente no puede comer y cómo atendemos esa situación. Entendemos que es lo más básico, ¿no? Digo, el Estado y garantizar la alimentación, porque el hambre es un crimen, como decía aquella consigna de los 90, que no podemos permitir. Entonces, de repente, lo que no podemos es mirar para el costado. Lo que nosotros hicimos en este proyecto, y por eso se lo dijimos a las organizaciones sociales, es crear una herramienta muy concreta y muy fácil de aplicar y que ya tiene una experiencia concreta como es la de Chubut. Por lo tanto, no es una cuestión de herramientas, es una cuestión de facilitarle la posibilidad de que lo hagan a través del dispositivo que ellos quieran, pero que tomen este tema como un elemento central y empiecen a abordarlo. Después hay otro proyecto de ley que presentó el bloque Vamos con Todos en la provincia de Río Negro, que entendemos que es bueno, que es mucho más ambicioso porque establece la posibilidad de asistir a los comedores a partir de un compre local, a productores de la economía popular, de la economía, digamos, de cercanía, pero entendemos que hoy lo que necesitamos es que haya una solución concreta. Y lo que hicimos fue construir un proyecto que, tomando el que se construyó en Chubut y dándole las herramientas concretas, se puede implementar en Río Negro. Estimamos que son entre 30 y 40 millones de pesos por mes que tendría que destinar el Estado provincial. Eso es, en porcentaje, mucho menos de lo que destinan los municipios que hoy están asistiendo a los comedores. Por lo tanto, nos parece que no está lejos del alcance financiero de la provincia y que tiene un proyecto a la mano que puede ser de muy fácil aplicación. Por eso, y que un poco echa por tierra la excusa esta de que hay intermediarios, ¿no? Porque de alguna manera la responsabilidad ahora la pone en el Estado en crear este registro transparente, consensuado con las organizaciones y los municipios para poder llevar adelante esta política.
Sí, por un lado, me parece que la única manera de reconocer que hay un problema es actuar sobre el problema, pues si no, nos quedamos con el discurso. Y la otra cuestión, cuando tiene el intercambio con la bancada oficialista en la legislatura provincial, ¿se reconoce el problema y existe la voluntad de tratarlo, por lo menos estos dos proyectos?
Bueno, hasta ahora no sabemos si lo van a incorporar en las próximas comisiones, digamos, porque todavía no hemos tenido una convocatoria a comisiones, pero entendemos que hay sectores que están preocupados por esto, entendemos que hay intendentes de Juntos Somos Río Negro que están preocupados por esta situación, por lo tanto, insisto en esto, ¿no? Digamos, lo que intentamos construir es una política que tenga una base de sustento amplia, diversa, y que tome, no ideologice el tema, sino que está tan mal visto últimamente, sino que plantee una demanda que hoy está castigando a los municipios y sobrecargando a las organizaciones sociales. Por lo tanto, en ese sentido, entendemos que hay apertura de determinados legisladores con los que venimos hablando y también lo acercamos concretamente al ministro de Desarrollo Humano para que lo eleve, que hoy damos una respuesta. Entendemos que entre ayer y hoy tenían una gran reunión de gabinete con su bloque de legisladores y podemos tener alguna novedad en los próximos días. Lo cierto es que hasta ahora hemos venido teniendo, digamos, escucha en respecto a los temas que venimos planteando, no sobre nuestro proyecto de ley, porque presentamos un proyecto de ley para ampliar el presupuesto de salud pública y un proyecto de ley para crear una ley de góndolas provincial que le garantice mercados y puntos de venta a los pequeños productores que no se han tratado, pero sí se han incorporado a las leyes del oficialismo propuestas nuestras, como fue coparticipar a los municipios y comisiones de fomento lo que provenga de los recursos del uso del agua en la generación de energía hidroeléctrica. Y también en la última comisión de labor se aprobó la nueva agencia de desarrollo que destina a distintas líneas de financiamiento y capacitación y nos permitieron incorporar a nosotros como sujeto de esa agencia de desarrollo a todos los actores de la economía social, de la agricultura familiar y de la economía popular. Así que en ese sentido nos vienen escuchando, vamos a intentar que este proyecto se trate y si no seguiremos tratando de dar ese debate públicamente con las organizaciones sociales y con los intendentes para que efectivamente el Estado provincial tome alguna medida al respecto.
Bueno, nos contabas que los diputados, los intendentes, los propios intendentes, Juntos Somos Río Negro, ven el problema, el intendente lo ve, lo vive, es su localidad. Entonces, imaginamos que, por lo menos, uno lo que uno espera es que se dé cuenta desde el gobierno y los propios diputados o legisladores, en este caso, acompañen también estos proyectos, o por lo menos algún otro que, como decías, puede ser algún otro legislador. Lo importante es tratar de darle la solución a este tema. ¿Cuándo se juntan de vuelta los legisladores o cuándo sesionan?
Y eso lo convoca el presidente de la Cámara. El profesor Pedro Pesati es el presidente de la Cámara de Legisladores y convoca a sesión y a comisiones de labor. La verdad que en abril hemos tenido comisiones, pero no hemos tenido todavía sesión. Así que hay varios temas importantes, como les comentaba recién, que ya se aprobaron en comisión y están esperando el tratamiento en el recinto. Temas que quedaron de la sesión del 14 de marzo pendientes para la segunda vuelta. Y se está hablando de proyectos que leímos en los diarios, porque no los conocemos todavía, como la posibilidad de un retiro voluntario para empleados estatales, sí, que entiendo que va a aparecer en la próxima sesión, pero bueno, todavía no tenemos ni el proyecto, o sea que evidentemente no es en los próximos días la sesión. Esperemos, ¿no? Así tenemos más tiempo para analizar.
Mirá vos, le pasa esto también entonces a los legisladores rionegrinos, de que se enteran por los títulos de los diarios, sí, de los proyectos entonces.
Totalmente. Y todavía no hay proyecto oficial de respecto al retiro voluntario que se anunció el domingo en el diario Río Negro.
Mirá, bueno, tremendo también eso, porque si alguien que tiene que tener los proyectos de antemano deben ser los propios legisladores que deberán de tratarlo. Bueno, Leandro, no sé si nos quedó algo más ahí pendiente, no, Walter.
Es una incógnita, uno hasta podría improvisar cuál va a ser la respuesta. Porque,
a ver,
digo,
futurología, vos sí haces, mira.
Porque es muy raro, volviendo al comienzo, ¿qué es lo que negocia cada provincia con el gobierno nacional cuando le marca la cancha de antemano y le dice que no le va a dar bolilla? Es muy raro.
Sí, no se entiende. Yo la verdad que no lo entiendo. Creo que puede haber alguna gestión a partir de, insisto, en este lapso entre una votación en diputados y una en senadores, y que muchos, por lo que yo leo en los discursos, ¿no?, muchos están especulando con que todavía la sociedad espera algo positivo de Milei y no quieren quedar en el lugar de los que pusieron el palo en la rueda, ¿no? Y muchos otros que no quieren quedar pegados al kirchnerismo, ¿no? Somos la mancha venenosa en este momento. Entonces, de repente, quieren quedar lejos de nuestra posición política de oposición frontal y directa a este proyecto. La verdad que no lo interpreto. Si uno analiza el debe y el haber de los beneficios y perjuicios que ha generado este gobierno, claramente los gobiernos provinciales han perdido legitimidad, han perdido herramientas y han perdido capacidad política de intervenir en la realidad de su provincia. Por lo tanto, no se entiende ni se razona por ese lado. Esperemos a ver cuál es el desenlace, pero nosotros la verdad que no tenemos una mirada optimista y entendemos que el rol nuestro sí es, como legisladores, como militantes, quienes estemos en distintos lugares de gestión, el de tratar de frenar estos avances de gobierno nacional y de tratar de construir desde la provincia herramientas que le un poco le atenúen el golpe tan violento que genera estas políticas nacionales, ¿no? Por lo menos en ese laburo estamos.
Sí, ojalá que no quede en lo testimonial, porque si nadie ayuda...
Claro. No, claro, totalmente. Vamos a tratar de que no, digamos, pero sabemos que no está fácil la situación. Igual entiendo que lo que está pasando en la Argentina hoy está reacomodando todo el sistema de representación política, y que creo que el año que viene en las elecciones legislativas el mapa político va a ser otro, ¿no? Me parece que el gobierno de Milei ha renovado, de alguna manera ha reestructurado el sistema político argentino. Hay que pensar nuevos acuerdos en base a una agenda contraria, por lo menos a lo que hoy se está presentando en la Cámara de Diputados, porque me parece que el límite son esos ejes, ¿no?, de entrega, de privatizaciones, de destrucción de derechos. No se puede permitir eso.
Está claro, Leandro. La última por mi parte, y con eso te despedimos, y desde la legislatura, por lo menos ustedes dentro de tu espacio, del espacio con el cual conformás, se puede pensar también en un... Creo que es resolución el término o declaración de interés o de rechazo a lo que es esta media sanción de la ley ómnibus. También podría llegar a ser como una postura, ¿no?, de legisladores de la provincia a lo que es esta ley. No sé si eso se puede hacer.
De hecho, ya sucedió. Nosotros venimos presentando desde que asumió el gobierno de Milei proyectos de comunicación y declaración, como lo ha hecho otro bloque, repudiando todos los despidos, los cierres de organismos, ¿no? Los avances de políticas que destruyen derechos en nuestra provincia de Río Negro. Lo ha hecho y nos ha acompañado en esto el oficialismo provincial, ¿no? Por eso también llama tanto la atención, digamos, en general, todos los proyectos que tienen que ver con comunicación y oposición a estas leyes, al decreto 70, al decreto 84, que permitió despidos en el ámbito de los organismos públicos nacionales, los despidos en parques nacionales, en los CDR, en ANSES, los cierres de oficina, los cierres de NACOM, lo que peligra ahora el INTI, los programas de agricultura familiar, los despidos, los cierres de programas, todo eso ha sido acompañado por el bloque de Juntos en Río Negro. Por lo tanto, por eso es tan llamativo, digamos, este voto, ¿no? Porque en general veníamos conciliando con ellos y con el bloque Vamos con Todos un espacio que se manifestaba en contra de todo este retiro del Estado Nacional en el territorio provincial. Esperemos que sea una estrategia parcial y que no sea definitiva, pero creo que no es bueno para la provincia que hayan dado este paso.
Leandro, muchas gracias. Le mandamos un
gracias
abrazo.
A ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.
Leandro García, legislador provincial del justicialismo, dentro del espacio Nuevo Encuentro, y bueno, el bloque creo que grabamos con todos, ¿no?
PJ Nuevo Encuentro, digo, así figura en el...
En el organigrama de la legislatura de Río Negro. Sí.